Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de esta serie sobre médicos venezolanos, grandes médicos venezolanos. Este es el programa número 11. Y comenzamos con el doctor Francisco Antonio de Venanzi, nacido en 1917 y fallecido en 1987, a la edad de 70 años. Una vida, lamentablemente, que ha podido dar más, pero bueno, la providencia quiso otra cosa. Sin embargo, los aportes y los logros del doctor de Venanzi están muy lejos de ser menores. Por el contrario, estamos hablando de un gran investigador científico, de un profesor universitario y uno de los más estimados rectores que ha tenido la Universidad Central de Venezuela. Era hijo de Augusto de Venanzi y de Rosa de Novi y cursó sus primeros años de estudios en Caracas, recibiéndose de bachiller en el Liceo Andrés Bello en 1936, y va a ingresar a la Universidad Central de Venezuela y egresar como doctor en ciencias médicas en 1942. Es entonces cuando la Fundación Rockefeller lo beca para cursar una maestría en ciencias en la Universidad de Yale, especializándose en bioquímica. Este título lo va a obtener en 1945. Fíjense que ya comenzamos a ver doctores cuyos estudios no ocurren en París, sino en los Estados Unidos y en otras universidades del mundo. También vimos algunos hace poco estudiando en Suiza. Y cuando el doctor de Venanzi regresa a Venezuela, se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la universidad y también en el departamento de investigación en el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela. También fue titular de la cátedra de fisiología, de patología general y de fisiopatología. Esas fueron las cátedras donde él se desempeñó durante varios años. También va a ser un propiciador de instituciones que han sido importantes para el desarrollo de las ciencias en Venezuela. Por ejemplo, la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, la ASOVAC, fue estimulada por el doctor de Venanzi y creada en 1950. También fue un factor importante en la creación del Centro de Investigación de Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, también creado ese año, de 1950. Y también propició la creación del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Esto va a ocurrir en 1952. En el área de la investigación, el doctor de Venanzi centró sus trabajos en la bioquímica, la fisiología, la endocrinología y en los temas vinculados con el metabolismo. Hizo especial énfasis en atender las causas de la deficiencia nutricional en la población venezolana de escasos recursos. También estudió los factores que originan el bocio endémico y la diabetes. Y, como les decía antes, buena parte de su trabajo en la década de los años 50 estuvo centrado en el desarrollo de ASOVAC y en la Fundación Luis Roche. Y una vez que es derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno, presidida por Wolfgang Larrazábal, lo elige presidente de la Comisión Universitaria, que fue un organismo que tuvo a su cargo la definición del nuevo perfil que se le daría a la Universidad Venezolana, concibiéndola siempre como una institución autónoma y democrática. Y de esa comisión presidida por el doctor de Venanzi salió el decreto que firmó el doctor Edgar Sanabria, presidente interino de Venezuela, en diciembre de 1958. De ese decreto emerge una vieja aspiración de la universidad venezolana, que como fue la autonomía. De modo que el doctor de Venanzi, en ese tránsito, en esa hechura, en esa nueva ley de universidades, va a tener un papel muy importante. Y ese mismo año se le encarga, es la palabra exacta, el rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Y luego, ya dentro de la nueva ley, es elegido rector. Y fue rector de la Universidad Central de 1958 a 1963. Ese fue el resultado de unas primeras elecciones realizadas por el claustro universitario de la Central, de donde emerge ese primer rector electo dentro de una nueva ley de universidades que consagraba la absoluta autonomía de la Universidad Central de Venezuela. De modo que el papel de Venanzi en esos años es un papel axial, central, epicéntrico. Y bajo su actividad rectoral, bajo su rectorado, pues se acentuó la matrícula estudiantil, creció también el personal docente y administrativo, y se ampliaron las tareas de investigación al crearse nuevas facultades y nuevas escuelas, facultad de ciencias, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Servicio Social, la Escuela de Ingeniería Química, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Ingeniería Mecánica. También en su gestión se crean institutos y centros. Por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, el CDSH, el Instituto de Estudios Políticos, aquel que creó don Manuel García Pelayo, ese gran politólogo español que pasó muchos años trabajando en Venezuela y fue el fundador del Instituto de Estudios Políticos y de los estudios de las ciencias políticas en Venezuela. También en la gestión de Venanzi se creó el Instituto de Investigación Periodística, el Centro de Estudios del Desarrollo, el CENDES. De modo que son muchos los avances que tiene la Universidad Central bajo el rectorado de Venanzi, que coincide con la apertura democrática. Y entonces nuestra primera casa de estudios recibe un impulso adicional, ya en un espíritu democrático y autónomo. Y el doctor Venanzi va a estar allí como la persona indicada, perfecta para esa tarea en la UCB. Ya en el área propiamente de investigación científica, la obra del doctor Venanzi pasa del centenar de artículos científicos, eso que hoy en día se llama papers. Y allí también, además de los artículos en revistas que hoy en día se llamarían arbitradas, el doctor de Venanzi publicó unos cuantos libros también. En esas tareas fue cofundador de la revista Acta Científica Venezolana y también fue fundador de la revista Acta Médica Venezolana. De modo que estamos en presencia de un hombre que como académico, como universitario, como médico, como profesor, como investigador, descolló altísimos niveles. Y su trayectoria fue ampliamente reconocida por tirios y por troyanos, y por ello recibió varios reconocimientos importantes. El premio José Gregorio Hernández en 1945, el Premio Nacional de Ciencias en 1955. Este lo obtiene junto con Marcel Roche, otro gran investigador venezolano. El Premio CONICET en 1980 se le otorga junto con el doctor Félix Pifano, de quien hablamos en programas anteriores. También recibió de Venanzi el Premio Simón Bolívar a la labor universitaria en 1983. Y también recibió varios doctorados honoris causa. La Universidad de los Andes, en Mérida, le otorgó uno en el año 72. La Universidad de Carabobo le otorgó otro en 1981. Y su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, también le otorgó un doctorado honoris causa en 1965. De modo que, y actualmente, la Universidad Central de Venezuela otorga el reconocimiento a sus investigadores con el premio Orden Francisco de Venecia. De modo que estamos ante un gran médico y uno de los grandes universitarios venezolanos de todos los tiempos. En la próxima parte del programa continuamos con nuestros médicos venezolanos. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablamos del doctor de Venanzi, basados en lo escrito por el académico de la Academia Nacional de Medicina, Leopoldo Briceño Calcaño. Y en esta parte en la que hablaremos del doctor Miguel Lairice, también nos basaremos en lo escrito por Briceño Calcaño en su participación en el tomo Diccionario Biográfico Médico Hispanoamericano. Buena parte de las entradas venezolanas las escribe Briceño, otras las escribió Puigbo, otras el doctor López, etc. En este caso, pues estas dos han sido escritas por el doctor Briceño. Miguel Lairice, así se le conoció a Miguel Ángel Lairice Marrero, nacido en Caracas en 1919 y fallecido también en Caracas en el año 2002, a los 83 años. Lairice era hijo de padres vascos, ese es un apellido vasco, Lairice, aunque algunos pudieran pensar que se trataba de un apellido de origen francés, pues es vasco. Probablemente en las cercanías entre el País Vasco español y el País Vasco francés, probablemente. Él estudió en la Universidad Central de Venezuela y realizó posgrado en el Instituto de Anatomía Patológica del Hospital Vargas y también hizo posgrado en el New England Medical Center de Boston. Y va a regresar a Venezuela en 1949 para dedicarse a la docencia y a la investigación. Y fue profesor de la Universidad Central entre 1944 y 1980. Estamos hablando de 36 años como profesor el doctor Lairice. Además, en su hoja de vida, vamos a hallar que fue jefe del Centro de Investigación del Banco de Sangre entre el año 52 y 61. También fue durante muchos años investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el glorioso IBIC. Allí va a estar el doctor Lairice entre 1961 y 1990. Caramba, estamos hablando de 29 años en el IBIC. No son conchas de ajo. Y llegó a ser investigador emérito de ese mismo instituto. Una vez que egresó de allí. En el año 1990 lo designan investigador emérito. En estos años también lo vamos a tener ocupando la presidencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICYT. Esto va a ocurrir entre el año 72 y 75. Es decir, finales del gobierno de Caldera y los primeros años del gobierno de Pérez, de Carlos Andrés Pérez. Va a ser instructor de la Cátedra de Anatomía Patológica en sus inicios, entre el año 44 y el 48. Después, cuando asciende a asociado, después va a ser titular de la Cátedra de Clínica Médica. Y va a ser profesor titular desde el año 1963. En el IBIC fue jefe del Departamento de Fisiopatología. Y va a ser electo rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1976 y 1980. Y luego, al dejar el rectorado, es designado director del IBIC. En el IBIC va a estar en la presidencia entre 1980 y 1984. En el área de la investigación propiamente, el doctor Lairice va a adentrarse en el terreno de la inmunohematología, en el terreno de la anemia nutricional. Y junto con el doctor Tulio Arens, fue el que descubrió el antígeno Diego, que es el primer marcador genético exclusivamente mongoloide, con lo cual establecieron un marcador genético entre los mongoloides asiáticos y los indígenas americanos. Por si fuera poco, trabajó en el campo de las anemias nutricionales, en el efecto de la infección parasitaria intestinal sobre el desarrollo de la anemia nutricional, que es algo característico de la anemia en Venezuela y en algunos otros países de América Latina. Y también le dedicó muchos años al estudio de la absorción del hierro y cómo enriquecer los alimentos. Y esto buscaba él, con esta investigación, reducir drásticamente la anemia que afecta a buena parte de la población venezolana. Y como producto de esta vida de investigador infatigable, incesante, hablamos de 6 libros y alrededor de 300 artículos científicos publicados y alrededor de unos 50 artículos de orden propiamente divulgativo. Esto es interesante, que no solo se dedicó a la publicación de trabajos académicos en revistas especializadas, lo que está muy bien, sino también a trabajos divulgativos para el conocimiento de la población en general, de los avances médicos en los que él participaba o los que él de alguna manera conocía. Fue un hombre realmente muy reconocido en toda su trayectoria. Recibió muchos premios, el Premio Nacional de Ciencias, el Premio José Gregorio Hernández lo recibió 2 veces, el Premio Nacional de Investigación José María Vargas, el premio de la Creole Petroleum Corporation del año 61, el premio de medicina del CONICYT, y fue también distinguido por varios gobiernos democráticos del mundo por sus labores de investigación médica. Fue integrante del Comité de Redacción de las revistas Blood, del Comité de Expertos de Estudio de la Anemia por deficiencia de hierro de la Organización Mundial de la Salud. Allí estuvo en ese comité de expertos durante muchos años, 16 años. Fue presidente de la Fundación Vargas, vinculada con el Hospital Vargas, por supuesto. Como dijimos, fue presidente del CONICYT y también tuvo algunas patentes, vinculado con unas patentes, el hematalaco y el ferroibic. Recibió las condecoraciones 27 de junio, Andrés Bello, Francisco de Miranda, Diego de Lozada, la Orden del Libertador, la del Sol de Carabobo, la Orden Enrique Tejera Guevara, un total de alrededor de una veintena de órdenes recibió el doctor Lairice, y fue electo en el puesto 34 como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, y luego pasó a ser electo, por supuesto, individuo de número en el año 1979. Se va a incorporar a la Academia con el trabajo Absorción del hierro a partir de los alimentos. Y en varios de sus trabajos, valga la redundancia, los compartió con el doctor Tulio Arens. Por cierto, Tulio Arens es el autor de una biografía fascinante de Gregor MacGregor, que es un escocés que participa en la Guerra de Independencia en Venezuela y es todo un personaje de novela. La biografía más completa de él es de Tulio Arens, que se enamoró de este personaje. Bien, esta es la vida del doctor Miguel Lairice, un rector muy querido de la Universidad Central de Venezuela, un médico, un investigador, un hombre que pudo desarrollarse en una Venezuela que reconoció sus habilidades, sus calificaciones académicas, que pudo desarrollarse como profesor en la Central y como investigador en el IBIC, y que a la vez presidió ambas instituciones públicas venezolanas, donde durante muchos años se ha insuflado la llama de la excelencia académica y la investigación. De modo que esta es la vida y la obra del doctor Miguel Ángel Lairice Marrero, otro rector de la Universidad Central de Venezuela, como es el mismo caso del doctor De Venanzi, a quien vimos en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa veremos a el pionero, el primer cirujano plástico que tuvo Venezuela, un hombre que vivió muy pocos años, apenas 39 años, y estudió cirugía plástica fuera de Venezuela y se le considera el pionero de esta disciplina. En la próxima parte del programa, entonces, hablaremos del doctor Domingo Luca Romero, nacido en Caracas, fallecido en Caracas también y egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos. La parte anterior del doctor Domingo Luca Romero, hijo de Domingo Luca Rodríguez y Margarita Romero Zuluaga, quien realiza estudios de primaria y secundaria en el Colegio La Salle, aquí en Caracas, y su carrera universitaria como médico la realiza en la Universidad Central de Venezuela, en donde se gradúa en 1944. Con la tesis Contribución al estudio clínico y tratamiento de la litiasis ureteral. Y al graduarse se va a hacer el rural en Punta de Mata, estado Monagas, una experiencia que él recordaba con fervor. Luego, terminado el rural, obligatorio, indispensable y muy pedagógico, se va a los Estados Unidos, a New Orleans, en la Universidad de Tulane, en New Orleans, en Luisiana, y allá va a estar entre 1947 y 1949, donde obtiene el título de cirujano plástico. Luego se va a The Owens Clinic of Reconstructive Surgery, en esa misma ciudad, a ejercer, a practicar. Y ese mismo año lo vamos a tener en la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Plástica en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. Y cuando regresa a Venezuela con el título de cirujano plástico, pues es muy bien recibido por el doctor Ricardo Vaquero González en la Cruz Roja Venezolana y por Miguel Pérez Carreño en el Hospital Vargas. Y ya para 1953, el doctor Luca Romero ingresa como miembro de la American Association of Plastic and Reconstructive Surgeons. Y en 1954 se encuentra ejerciendo su especialidad. De modo que, según el doctor Briceño Calcaño, el fundador de la cirugía plástica en Venezuela. Es el doctor Domingo Luca Romero. Va a trabajar aquí como jefe de servicio de cirugía plástica del Hospital Oncológico Luis Razzetti en Caracas. Y el año 54 se va a hacer una nueva pasantía de especialización con el doctor Owens en New Orleans para todavía perfeccionar más sus conocimientos como cirujano plástico. Y en 1955 va a asistir como representante por Venezuela al primer Congreso Internacional de Cirugía Plástica en Estocolmo, Suecia, nada menos. Y va a ser el fundador, junto a otros cirujanos, de la Sociedad Venezolana de Oncología y, en 1956, de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En ese grupo de cirujanos plásticos se encontraban los doctores Antonio Rodríguez de Lima, José Ochoa Rodríguez y, por supuesto, Domingo Luca Romero. El doctor Luca va a ser el secretario general, el doctor Rodríguez de Lima el presidente y Rafael Contreras Uzcategui, y el doctor Rafael Contreras Uzcategui va a ser vicepresidente. Quien elabora los estatutos de esta sociedad venezolana de cirugía plástica y reconstructiva es el doctor Luca con el doctor Ochoa. Y en 1956 lo vamos a hallar como asociado, médico asociado en el Centro Médico de Caracas, el Centro Médico también conocido como el Centro Médico de San Bernardino, que durante muchos años ha sido una de las mejores clínicas y hospitales que ha habido en Venezuela. Todavía es así. Participaciones internacionales en congresos, pues varias. En el año 1957 lo hallamos en el Congreso de Cirugía General realizado en México, organizado por la Société Internationale de Cirugía con sede en Bruselas. Y murió prematuramente, apenas tenía 39 años, cuando tenía mucho por darle a su país. Y en el Congreso de Cirugía Plástica realizado en Maracaibo, el estado Zulia, en el año de su muerte, fue declarado fundador de la cirugía plástica venezolana. Por eso estamos hablando de él, por su condición pionera como cirujano plástico, una especialidad médica de la que hay muchos médicos en Venezuela hoy en día, pero el primero, o entre los primeros, estuvo el doctor Luca Romero. Es un hecho colateral que se trate de un tío mío, de un hermano, el único hermano de mi madre, de Anita Luca Romero, a quien yo no conocí porque él falleció el año de 1959, que fue el año de mi nacimiento. Bien, este ha sido entonces el tercer médico en esta serie que venimos haciendo, y ahora vamos a dedicarnos a otro académico de gran importancia, a otro universitario de gran importancia. Me refiero a Pedro Rincón Gutiérrez, nacido en 1923 y fallecido en el año 2004. Vamos a hablar ahora de Pedro Rincón Gutiérrez, nacido en Maracaibo, aunque merideño de pura cepa, en 1923 nació, hijo de Fermín Rincón y de doña Vitalia de Rincón. Y va a fallecer en el año 2004, de modo que unos buenos 81 años tuvo Perucho Rincón, que fue como se le conoció popularmente en el estado de Mérida, un hombre muy conocido porque fue durante muchos años rector de la Universidad de los Andes en la ciudad de Los Caballeros, en Mérida. Y va a iniciar sus estudios primarios en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal y la secundaria en el Colegio San José de Mérida, donde egresa como bachiller en 1941 y se gradúa de médico en la Universidad de los Andes en 1947. Me advierto mientras lo digo que es el único egresado de la Universidad de los Andes del que hemos hablado hasta ahora. Su tesis doctoral se tituló El demerol como analgésico y antiespasmódico. Y cuando era estudiante, obtuvo el premio Rafael Rangel, que entonces confería la Facultad de Medicina, allá en la Universidad de los Andes. Y fue preparador durante sus estudios. Y por concurso, obtuvo las cátedras de Anatomía Patológica y Patología Tropical. Fue delegado al Consejo de Facultad y monitor de la Cátedra de Clínica Obstétrica. Para ayudarse en su juventud fue profesor de secundaria en Ciencias Biológicas en el célebre Colegio San José de Mérida, donde él también estudió. Y allá también fue fundador y profesor de la Cátedra de Farmacología y Primeros Auxilios en la Facultad de Farmacia, en la ULA. Fue profesor de patología general, profesor de obstetricia durante muchos años, entre 1947 y 1959. También fue profesor de fisiología humana, profesor y director de trabajos prácticos de fisiopatología. Fue director de la Escuela de Medicina en el año 1953. Fue jefe de la Cátedra de Fisiología, de fisiopatología. Bueno, como vemos, prácticamente una carrera académica pletórica de desempeños en la Universidad de los Andes. Y junto con otros médicos contribuyó a formar la Escuela Merideña de Obstetras y también fundó la Maternidad Mérida, que es una maternidad que ha tenido una historia importante allá en la capital del estado Mérida. Y luego auspicia la creación del Departamento de Medicina Preventiva. Y bueno, fundó importantes extensiones de medicina en el interior del país también. Y dedicó horas a la formación de la Asociación de Facultades de Medicina en Venezuela. Y Gonzalo Rincón Gutiérrez, un hermano suyo, lo retó a asumir en 1958 el rectorado de la Universidad de los Andes y fue designado en ese periodo, en ese interregno de 1958, el gobierno de Wolfgang Larrazábal, el gobierno de la Junta de Gobierno, lo designa rector de la Universidad de los Andes. Fue rector tantas veces, como veremos en la próxima parte del programa, que se le llegó a llamar rector magnífico. Y esto fue un homenaje que le dedicó el claustro de la Universidad de los Andes. De modo que en la próxima parte del programa, en la última, continuaremos viendo esta hoja de servicios del doctor Pedro Rincón Gutiérrez, esta exhaustiva hoja de servicios de un egresado de la Universidad de los Andes. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de Pedro Rincón Gutiérrez, quien bajo el nuevo marco legal de la ley que le otorgó autonomía a las instituciones universitarias, a las universidades venezolanas, el doctor Rincón Gutiérrez se presentó como candidato en el claustro universitario de la Universidad de los Andes y fue electo con el 85% de los votos. Y fue rector entre 1959, lo reeligieron en varias oportunidades, y fue rector en una primera etapa hasta 1972, y luego fue rector de nuevo entre el año 76 y 1980, otra vez entre 1984 y 1988. De modo que la gestión rectoral de Pedro Rincón Gutiérrez en tres estancos, en tres oportunidades, suma 22 años y 7 meses de rector. Es un hecho sin precedentes en toda la historia de la universidad venezolana, tanto pública como privada. Cuando dije privada pensé que quizás no, porque el rector Guido Arnal Arroyo en la Universidad Católica Andrés Bello fue rector muchos años, pero no sé si tantos como 22 años. En fin, desde el rectorado de la Universidad de los Andes, Rincón Gutiérrez dio origen a la fundación de los núcleos universitarios de San Cristóbal y de Trujillo. Creó las facultades de Humanidades, Ciencias, Arquitectura, las escuelas de educación, tanto en Mérida como en San Cristóbal, las escuelas de geografía, empresas, ingeniería eléctrica, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, enfermería, dietética, nutrición. Bajo su rectorado se crearon los institutos de investigaciones químicas, geografía, conservación de recursos naturales renovables, silvicultura, fotogrametría, investigaciones agropecuarias, fundó el Centro de Radioisótopos, el Instituto de Microscopía Electrónica, el Instituto Cardiovascular, el Centro Neurológico, el Centro de Investigaciones de Altura y el Centro de Investigaciones Odontológicas, el Instituto de Estadística e Investigaciones Económicas, el Centro de Computación, el Centro de Jurisprudencia. Hoy en día se llama Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creó el Departamento de Cine, que ha sido tan fértil en la Universidad de los Andes. El Centro de Investigaciones Literarias, que ha hecho lo propio también. Las escuelas de arte, ballet, música, títeres, teatro. Bueno, el Centro Experimental, que hoy en día es la Unidad de Artes Visuales y Diseño. Bueno, una labor verdaderamente titánica y prolongada durante mucho tiempo. Y bueno, y por supuesto, los venezolanos lo reconocieron en sus desvelos y en su trabajo, y recibió la Orden Andrés Bello la 27 de junio, la Cruz de las Fuerzas Armadas, y fue autor de numerosos trabajos científicos en el área de su especialidad, porque no olvidemos que también fue un médico y un profesor en todas esas cátedras que señalé al comienzo cuando hacía la relación de la vida y obra del doctor Rincón Gutiérrez. De modo que, bueno, conocido muy cariñosamente en Mérida como Perucho Rincón. No podemos olvidar que hay gente que dice que Mérida es una universidad con una ciudad alrededor. Realmente Mérida es una ciudad universitaria. Y el peso de la Universidad de los Andes en Mérida es determinante, al punto que durante muchos años ser rector de la Universidad de los Andes y ser gobernador del estado Mérida eran autoridades en igualdad de condiciones en relación con las capacidades de articular políticas públicas y de ser entes civilizatorios o modernizadores. Porque se trata, obviamente, de una ciudad universitaria, es una de las más extendidas y mejores universidades del país. En los rankings, la Universidad de los Andes siempre aparece entre las 10 primeras en Venezuela, es una vieja tradición. Por supuesto, es una universidad muy longeva. Si mi memoria no falla, creo que estamos hablando de la segunda universidad fundada en Venezuela y ha modelado mucho el carácter de la ciudad y el perfil profesional de los merideños. Y no solo de los merideños, sino que ha sido la metrópolis universitaria de habitantes de los llanos venezolanos, de barineses en particular, de tachirenses, por supuesto, de trujillanos, obviamente, y también de zulianos, porque no pocos zulianos estudiaron en la Universidad de los Andes. Hoy en día ya es menos frecuente porque en Maracaibo hay un buen conjunto de universidades de muy buena calidad. Esa fue entonces la vida y la obra de Pedro Rincón Gutiérrez, nuestro cuarto y último médico que hemos revisado en este programa, en el que hemos hablado de él, de Domingo Luca Romero, el fundador de la cirugía plástica en Venezuela, del gran investigador Miguel Lairice, rector de la Universidad Central, y del doctor Francisco de Venancia, otro rector de la Universidad Central. Bueno, esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, y habla para ustedes Rafael Arraiz Luca. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, en la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com o en Twitter @rafaelarraiz. Hasta nuestro próximo encuentro.